Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y Diez, el programa de la mitad de la semana, el programa de día miércoles 16 de enero, ya cada vez falta menos para el fin de semana de las finales de conferencia. Mi nombre es Franco López Larrañaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a llevarle un muy lindo análisis sobre el próximo draft de la NFL aquí en Primera y Diez, con hoy sí equipo incompleto. Hoy hay que venderlo al señor Ezequiel Bernade, que ya había dicho igualmente que iba a faltar el día miércoles por un asunto. No falta mucho ese, la realidad es esa. Así que hoy le dimos el permiso para que falte. Sí, obviamente con el señor Nahuel Gare y Agus Espósito, que ya los voy a estar presentando. Johnny Vilas y Aldi Aronso en los controles. Señor Nahuel Gala, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Franco?
¿Trabajando de portero?
Trabajando de portero, no podía entrar Agus. Hoy tenemos el análisis del mock draft de Primera y Diez.
Me encanta, ¿eh?
Y los prospectos, que el que más sabe de esto es Agustín, pero vamos a tratar de ayudarlo. Y
nosotros
aportar,
vamos a hacer que sabemos.
A hacernos de cuenta, claro, que estamos al tanto. Pero a pesar de que vemos y conocemos, podemos mostrar qué necesita cada equipo. Bueno, hoy hubo un traspaso. Jalen Hurts, el mariscal de Alabama, se pidió el traspaso a Oklahoma Sooners, que perdió a su mariscal, que es Kyler Murray, que se declaró al draft de la NFL.
Exactamente, señor Agustín Espósito, ya con el mate preparado, ¿cómo le va?
Le voy a contar una incidencia más del tema de la puerta. Hace tanto calor en la ciudad de Buenos Aires que llené el termo con agua fría. Así de mal me fue armando el mate. Ahora lo cambié. Por eso no estaba al inicio del
pensé
programa.
Que lo había hecho adrede.
No.
Como
no,
para
no.
Meter un... Hay un tereré,
algo que
fresco.
Tendría que ser con jugo en realidad, pero bueno. Si querés te paso a explicar cómo va a ser el mock draft.
Por favor.
A ver, esto es así. Cada equipo, en vez de 10 minutos, por un tema de tiempo nuestro del programa, va a tener 2 minutos para hacer su selección. Nos va a tocar un pick a cada uno. Aquí en esta mesa, cada uno tiene en su computadora, como ustedes verán en la página de Facebook, que tenemos las necesidades de cada equipo aquí en la compu para ilustrarlos dónde tendría que apuntar cada equipo. Ahora, ustedes pueden elegir tradear su pick tranquilamente. Bueno. Mientras justifiquen y sea...
¿Le toca uno a cada uno?
Le toca uno a cada uno. Cada uno puede hacer su pick. Usted, ese conductor, decide el orden. Obviamente, el orden ya está predispuesto. Lo único que falta saber son los últimos 4 puestos que se van a definir este fin de semana. Y el otro, el de... en realidad dentro de 2 semanas recién, en lo que va a ser el Super Bowl número 53 en la ciudad de Atlanta. Básicamente ustedes pueden elegir al jugador que quieran, con la justificación que quieran, pueden tradear el pick con la justificación que quieran, pero va a ser un pick cada uno con 2 minutos cada uno en el reloj.
Me parece muy entretenido, la verdad que hoy, para llevarnos una sonrisa hasta las 5 de la tarde acá, nos vamos a reír bastante, porque eso siempre pasa con los mock drafts. Espero que ustedes del otro lado también. Estamos saliendo en vivo en el Facebook de la radio, en Radio Talk BSAS, y en la solapa de Mirarnos en Vivo en el sitio web de la radio, donde también nos pueden escuchar si no nos quieren ver, ahí en radiotalk.com.ar. Me parece que voy a jugar un poco con esto. El primer pick es Arizona Cardinals, el segundo es San Francisco 49ers y el tercero New York Jets. Y voy a, yo muy arbitrariamente, elegir el orden de cómo van a ser los picks. El número uno va a estar, el número uno, el número cuatro, el número siete, el número diez y así va a estar a cargo del señor Nahuel Gala.
Uf.
Yo voy a elegir el pick número dos. El número 5, el número 8 y así. Y el señor Agustín Espósito, el 3, el 6, el 9, el 12 y así hasta llegar al 20, que creo que hoy vamos a poder llegar hasta ese lugar, que es el lugar que ostentan los Pittsburgh Steelers. No sé quién, creo que yo voy a tener que tomar la decisión.
Con la atenta mirada de los otros dos Steelers que hay en la mesa, ¿no?
Sí, o alguno de ustedes, no sé, ahora vamos a ver bien. ¿Les parece? ¿Les parece arrancar con este mock draft? Señor Nahuel Gala, ¿está listo para ver?
Estoy listo.
Usted tiene que hacer de Cliff Kingsbury y del front office de Arizona Cardinals.
Bueno, no me hago cargo de lo que dijo, que si fuera el general manager de un equipo y tendría la primera selección.
Ya está abriendo paraguas, ya está. Me parece que por
está
donde...
Está lavando las manos, ¿no? No.
Espere que todavía no arrancó el reloj.
Cuando Johnny Vila disponga...
Dos minutos empezando Ahora, señor Nahuel Gala, tiene que explicar por qué va a elegir a quién va a elegir.
Bueno, Arizona Cardinals, según The Draft Network, página que nos pasó Agustín, tienen la necesidad primaria de un tackle ofensivo, un liniero interior ofensivo, receptor, algún esquinero o algún safety. Según varios mock drafts que hemos visto, por ejemplo, puede ser Quinnen Williams, puede ser Nick Bosa, puede ser Rashan Gary de Michigan. Tiene varios posibles jugadores. Yo creo que el que mejor desarrollo tiene, a pesar de que se perdió algunos partidos esta temporada, es Nick Bosa. Yo creo que el hermano de Joey, el defensivo de los Chargers, que esta semana se topó con Brady y Brady le decía, por favor, no seas tan rápido, que la tengo que pasar rápido. Tuvieron un encontronazo. Yo creo que la primera elección del draft 2019 sería un error gravísimo si no es Nick Bosa.
Ahí está. Primer pick.
Primer pick, entonces va para Arizona
Cardinals. Con el primer pick del mock draft de primero y 10, los Arizona Cardinals de Nahuel Gala seleccionan a Nick Bosa, defensive end de Ohio State.
¿Qué le parece, señor Agustín Esposito?
Concuerdo, es uno de los dos o tres jugadores que puede ir en ese pick.
La verdad que antes y después de lo que ha pasado con Kyler Murray, el señor Nick Bosa parecía como que iba a ser el número uno. Parece, sigue siendo, porque la realidad es que acá no hemos elegido por ningún otro equipo, pero la realidad es esa. Habrá que ver qué elige Arizona, porque va a estar en el ojo de la tormenta justamente esta elección, por lo que ha dicho su head coach. Hacemos andar el reloj nuevamente. Pick número 2, que me toca a mí en este caso, San Francisco 49ers. Termina 4-12 la temporada pasada. Ha tenido un calendario algo complicado. Tiene varias necesidades. El puesto de quarterback y el puesto de running back, si bien los dos están lesionados, Jerry McKinnon y Jimmy Garoppolo están cubiertos. Tienen otras buenas armas. Yo creo que, a ver, necesita primariamente un edge. Por eso Nick Bosa puede fitear, ya en este caso no puede entrar. Un esquinero, un safety, un liniero ofensivo. Y como digo liniero, yo tengo una necesidad. A ver, también tiene un segundo orden de necesidades que también implica esa defensiva, ¿no? Y San Francisco ha permitido muchos puntos. Ha estado complicado en ese tipo de aspectos, sobre todo cuando se le lesionó Jimmy Garoppolo, o sea, al principio de la temporada. Yo creo que si no es uno, este muchacho debería ser el 2, es decir, debería ser elegido por San Francisco 49ers. Estoy hablando del tackle defensivo de Alabama, Quinnen Williams, que la realidad es que muchos lo han comparado, incluso los fanáticos de Marvel, con el mismísimo Thanos.
Entonces, con la segunda selección global del mock draft de primero y 10, este mock draft 1.0 que estamos haciendo en vivo, los 49ers de San Francisco, el equipo de John Lynch, de Kyle Shanahan, selecciona a Quinnen Williams, defensive tackle de Alabama.
Exactamente. Me parece que estos dos, Bosa y Williams, son los dos en cualquier orden, ¿eh? En el orden que quiera Arizona y en el orden que quiera San Francisco. Pero me parece que son 1 y 2, ¿eh? No cabe mucha duda. Ponemos a andar el reloj para la tercera elección de este mock draft de primera y 10, a cargo del señor Agustín Espósito. Le toca New York Jets.
A los Jets de Nueva York hay que decirles, bueno, muchachos, agarren y seleccionen el mejor talento posible en cada pick que tengan. ¿Por qué? Porque los Jets tienen varias necesidades. Una de ellas es Edge, una de las posiciones más profundas de este draft. Offensive tackle, inside offensive lineman. Básicamente tienen que reforzar la línea ofensiva para darle más protección a el señor Sam Darnold, pick número 3 global.
Señor Sam Darnold es más chico que yo, el señor Sam Darnold.
Bueno, pero está en la NFL, chico, y nosotros
el
no.
Muchachito.
El muchachito Sam Darnold necesita protección, necesita tackle, necesita guardia. Centro no, creo que tiene. Y necesita también un receptor Jets. En otra de las clases que es profunda, la clase de receptores. Entonces tenemos Edge, Wide Receiver, dos clases profundas que creo que Jets puede darle bola en otra ronda, no en esta primera ronda. Y nos vamos a quedar con dos selecciones que van a ser clave. Offensive tackle o inside offensive lineman. No creo que haya un liniero ofensivo por dentro, un guardia o un centro, que valga un pick en el top 10. Sí, hay un jugador que merece estar en el top 10, incluso en un top 5, dentro de lo que son los offensive tackles. Entonces, con este tercer pick de el mock draft 1.0 de primero y 10, los Jets de Nueva York se van a llevar otro chico de Alabama. Estoy hablando del tackle ofensivo Jonah Williams.
Perfecto. Alabama mete un 2 y un 3 en este mock draft. Me parece que le haría mucha falta a esa bolsa.
Necesita protección por todos lados y creo que Jets con ese tercer pick no debería dejar pasar a Jonah Williams.
Creo que John Gruden tendrá que estar atento a esto, porque se echa a andar el reloj y el señor Nahuel Gara elige por Oakland Raiders.
Bueno, los Raiders tuvieron una temporada llena de traspasos. Dejaron que se vaya a Mari Cooper a Dallas por una primera ronda, a Khalil Mack por varias también elecciones. En sus equipos no se destacaban quizá lo máximo posible, si bien eran estrellas, pero reforzaron totalmente las franquicias a las que fueron. Esto llevó a cabo que Oakland tenga la cuarta selección, la 24, si mal no recuerdo, y la 27. La primaria necesidad de Oakland es un defensive end, un jugador que jugaba en la misma posición que Khalil Mack antes de que se vaya a Chicago Bears. Creo que claramente, con la gran temporada que tuvo, el gran y alto prospecto que es, y la gran final que tuvo contra Alabama, el defensive end Clelin Ferrell de Clemson sería un gran una gran posición para reforzar gracias a este draft 2019.
¿Qué le parece a Agustín Espósito?
Me gusta. Creo que Ferrell detrás de Bosa y tal vez con alguno más, ¿no? Personalmente admiro mucho a Hashai Polite, pero creo que son los dos más preparados para jugar en la NFL y bien merecido tiene este pick número 4, yéndose a los Raiders de Oakland.
Hacemos andar nuevamente el reloj. Esta vez me toca a mí el pick número 5 de Tampa Bay Buccaneers, 5 y 11. Terminó la temporada, fue el peor de los que terminó 5 y 11, porque más adelante estarán los otros dos equipos que terminaron con el mismo récord, Giants y Jaguars. La necesidad primaria es la posición para Tampa Bay, la posición que ha elegido en segunda ronda del draft pasado. Eligió a Carlton Davis, tercero en esa elección, un esquinero que ha jugado poco, no ha jugado mal, pero sin ninguna duda no le ha reforzado esa posición al equipo que hoy en día dirige Bruce Arians. Del otro lado está MJ Stewart, que tampoco tuvo una mala temporada. Tuvo mejores coberturas que Carlton Davis, tuvo mejores snaps, más cantidad de snaps. Sin embargo, parece como que en el puesto de esquinero está flaqueando, como se dice acá en Argentina, el equipo de Tampa Bay, además de en otras posiciones, ¿no? Pero me parece que la necesidad primordial hoy en día de Tampa Bay es un esquinero. Y yo elegí al muchacho de 170 libras y 5'11". No es muy alto para ser esquinero, la realidad es esa. Medirá algo así como 1'80 para la traducción. Pero creo yo que el pick número 5 del mock draft 1.0, como dice el señor Agustín Espósito, de Tampa Bay, es el egresado de Washington, el esquinero Byron Murphy. Me hace el pulgar para arriba el señor Nahuel Gara. Sé que Byron Murphy es del agrado de Nahue.
Un crack.
Somos dos.
Y la verdad que me parece que sin duda alguna puede entrar en el top 5 de este próximo draft. Señor Agustín Espósito, New York Giants, pequeño detalle. 2 minutos para él.
A ver, creo que se me van los 2 minutos nada más diciendo la cantidad de posiciones que tiene que reforzar en Nueva York. Quarterback, offensive tackle, liniero ofensivo en general, porque adentro también necesita ayuda. Cornerback, safety y linebacker. Todas esas posiciones son necesidades primarias para este equipo de Nueva York. ¿uno qué haría con todas estas necesidades? Si, bueno, acá estuvimos hablando hace poquito con Franco, grandes jugadores de Madden, el juego de la NFL. Yo, si tuviera tantas posiciones por reforzar, la verdad es que tradearía para abajo. No es el caso de los Giants. ¿Por qué? Porque necesitan quarterback. Y que cuando vas al draft necesitas agarrar, por lo menos en esa posición, al mejor posible. Y el mejor, en este caso, es el querido amigo de Oklahoma, que hace muy poquito, ayer mismo, dijo que iba a ir al draft, que no iba a ir a jugar a la MLB. Todavía hay una chance, que se agota hoy a la medianoche. Pero con el sexto, sexto pick de el mock draft 1.0 de primero y 10, los Giants de Nueva York eligen a Kyler Murray, quarterback, Oklahoma.
Según Kingsbury sería el 1, pero según nuestro mock draft no va a ser el 1.
Y no.
Va a ser el 6, que es mejor inclusive que lo que ha sido seleccionado en el béisbol, que fue en la elección número 9. La realidad es que si Kyler Murray llega a estar en Giants con Saquon Barkley y con alguna que otra, bueno, con Odell Beckham Jr. sobre todo, ¿no? Ese tándem que puede armarse, qué interesante. No sé qué opinan.
Sí, a ver, vas a tener un quarterback que es capaz de hacer todos los tiros, que si bien se le puede discutir un poquito su altura y cierta atleticidad que necesita los quarterbacks de la NFL, creo que todavía le falta un poco más de desarrollo en el brazo. Odell Beckham, Sterling Shepard, Saquon Barkley, son todas armas que va a tener Kyler Murray en esa ofensiva, que si en rondas más bajas logra reforzar la línea ofensiva y además tenía un poquito de ayuda también de la agencia libre, esta ofensiva de Giants va a ser otra cosa.
¿Alguien está anotando?
Yo estoy anotando.
Perfecto, porque esto después se va a subir al Twitter.
Con colorcito y todo.
Mira, divino, hermoso. Hacemos andar el reloj nuevamente porque el señor Nahuel Gala le toca Jacksonville Jaguars. Bueno, la séptima elección.
Jacksonville Jaguars con la séptima elección. No es tan difícil, creo, elegir esta posición porque de temporada a otra Jacksonville Jaguars tuvo un giro de 180 grados. Estuvo en la final de conferencia contra los Patriots con un equipo demoledor, un running back imparable como Leonard Fournette, Blake Bortles, que fue un quarterback que nos sorprendió a todos y a todas. En el puesto de receptores perdió jugadores. Allen Robinson se terminó yendo a Chicago Bears. Allen Hurns se fue a Dallas Cowboys. Tuvieron que terminar reforzando esas posiciones. Son posiciones importantes, pero en The Draft Network es una posición secundaria a reforzar. Las primarias son ala cerrada, edge o quarterback. Y me voy a quedar con la última, porque creo que el quarterback que le puede cambiar la cara a este equipo es el que compartía universidad con Nick Bosa. Es Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State University.
La verdad que para mí es hace un fit perfecto Dwayne Haskins con Jacksonville Jaguars.
Sí.
Como que los veo y digo, este muchacho debería terminar en Jacksonville Jaguars. Pobre Blake Bortles, ¿no? Por esto que estoy diciendo. No creo que nos esté escuchando, lamentablemente, Blake. Pero la realidad es esa. Yo lo veo a Dwayne Haskins pasando en Ohio State y digo, qué bien le vendría a Didi Westbrook, a Dante Moncrief. Inclusive a Leonard Fournette y a TJ Sheldon en pase pantalla.
También cambiaron un poquito esos nombres, ¿no? Didi Westbrook y Dante Moncrief no son receptor 1 y 2 en ningún equipo de la liga, pero si no tenés un quarterback que se la dé a los receptores, va a ser un poco más fácil si tenés esa combinación que si tenés un quarterback que no se la puede dar a tus receptores.
Ponemos nuevamente el reloj en marcha, me toca a mí, si no me equivoco. Sí, en la octava elección, Detroit Lions, el peor de los, o el mejor, depende como lo quieran ver, ¿no? El que mejor va a elegir de los que terminaron 6 victorias y 10 derrotas. Y yo me agarro de este dato, 224.9 yardas por partido de pase permite esa defensiva. ¿Por qué permite tanto la defensiva de Detroit, que es la octava en la liga en ese departamento? Porque no le pone la presión que correspondería al mariscal de turno. Ezequiel Ansah estuvo lesionado prácticamente toda la temporada. Draftearon a DeJon Hunt, uno de los pocos defensivos que han drafteado, porque han drafteado bastantes ofensivos el año pasado. También se lesionó. Trajeron a Damon Harrison. Damon Harrison ya está grande y bueno, tuvo una temporada bastante flaca en ese sentido. Romeo Okwara es un nombre bastante desconocido, pero que ha hecho, para mí, de los jugadores que juegan en la línea, defensiva de Detroit es de los que mejor ha trabajado. Y la línea defensiva y la línea de tres hombres detrás de la defensiva, de la línea defensiva, estoy hablando de los linebackers, son los que más necesita Detroit para justamente poner un poco más nervioso al mariscal que tenga enfrente. Creo, y me la juego porque hay un jugador que se declaró de una forma demasiado particular, que me gusta mucho cómo fitea con Detroit Lions, y es el señor Devin White de Michigan, linebacker.
Entonces, con el octavo pick del mock draft 1.0 de primero y 10, los Lions de Detroit, dirigidos por el señor Franco López Larrañaga, eligen a Devin White, linebacker de LSU.
Exactamente. 6'1", 255, la verdad, bastante interesante los números de Devin White, que no se proclamó para el draft arriba de un caballo porque no se le ocurrió. Pero
tiene 7.
El señor tiene 7 caballos.
Creo que no hubieran entrado los 7 en el video, nada más.
Y va a clases en caballo.
Sí. Se pasea por la Universidad de Louisiana State en caballo.
Por lo menos en caballo y no en otra cosa. Señor Agustín Espósito, 2 minutos tiene usted en el reloj porque le toca a Buffalo Bills, justo los Buffalo Bills que le dio 1.15 antes de empezar la temporada.
A ver. Este va a ser el primer intercambio del draft. ¿Y por qué? Porque Buffalo Bills, les voy a decir qué necesidades tiene este equipo de los Bills. Yo creo que ninguna se puede cubrir en un pick tan alto. Los Bills necesitan receptor, liniero, edge y cornerback. Ahora, cornerback creo que la podemos dejar pasar en esta primera ronda, por lo menos. Lo mismo pienso de edge. Creo que también necesitan un defensive tackle con el retiro de Kyle Williams. Pero este equipo de Bills tiene bastantes cosas por cubrir, sobre todo el lado ofensivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este equipo de Buffalo? Este equipo de los Bills, y vamos a intercambiar picks con a quien le corresponda, Miami Dolphins, que ya me va a decir vos, Franco, quién es.
Miami Dolphins está en la elección 13, le toca a usted mismo.
Entonces,
no, al señor Nahuel Gala.
A mí. Voy a cambiar con usted, Nahuel Gala. Usted me va a dar, yo le voy a dar mi pick número 9, voy a elegir por usted en el lugar de Miami Dolphins, y usted va a elegir a los Bills de Buffalo en el puesto número 13, y además va a tener una elección de cuarta ronda de este año y de tercera ronda del año que viene. Así que ahora voy a detallar brevemente el trade acá, y los Miami Dolphins van a
elegir en el puesto 13, y el señor Gala se sigue, continúa el reloj, continúa, le toca a usted entonces elegir
O sea que yo estoy en el reloj.
The clock, está on the clock.
Miami
Dolphins.
Miami necesita un mariscal.
Lo apuramos. ¿Viste? Sí.
Vengo eligiendo mariscal, Dwayne Haskins.
Exactamente.
Y Miami también necesita mariscal. Y la posición que me sigue a mí en el draft, que es ahora la 10, que iría también después de ahora, también necesita mariscal Denver.
Por eso Dolphins se pone adelante de Denver.
Se pone adelante de Denver para intentar quitarle el mariscal que quería Denver. Tengo que decidir.
Tiene un ratito.
Agarré por sorpresa,
Tiene un ratito. Mariscal, sí, Miami sí.
Denver y Miami necesitan mariscal.
Yo creo que Denver es más lo necesita ahora.
Sí.
Miami puede esperar un año, me parece.
Pero Tannehill no creo que se quede.
Ese es el otro inconveniente. Nahuel Gala, usted decide.
Bueno, vamos a hacer una cosa.
Continúa on the clock, sí, on the clock.
Miami, en el puesto 9. Va a elegir a Will Grier de West Virginia.
Justo, ¿eh? Llegó. Impresionante. El timing está intacto. Will Grier, uno de los que más le gusta a Agus Espósito en su posición para este draft. Hombre de West Virginia, que la verdad que lo hizo muy bien en este último año, a pesar de algunas derrotas que tal vez no hubiese merecido West Virginia. La realidad es que se ha mostrado muy sólido y creo que puede encajar en Miami. Puede estar.
Para mí es un fit perfecto.
Sí.
Creo que el pick de Gala es perfecto.
De hecho, no recuerdo mariscales negros en Miami.
Grier no es negro.
No, por eso. Continuamos con la lógica. Bueno, con la lógica de linebackers de Dallas, todos rubios.
Creo que...
y la lógica de mariscales de Miami.
Sí, creo que... Que ahí Dolphins, cualquier jugador puede ser de tez morena en Miami, menos el coreback.
Exacto.
Creo que nunca tuvieron uno.
No recuerdo, te juro, en serio.
Y estoy pensando, Dan Marino, Tannehill, no, son todos.
Weiler.
Osweiler también. Necesidad primaria, creo que Gala acá aprovechó muy bien el trade que le tiré en la mesa.
Sí, ¿ya está anotado entonces?
Lo estoy anotando, sí.
Entonces el reloj vuelve a comenzar para que Nahuel Gala nuevamente elija,
para no perder
en este
tiempo,
caso, Denver.
Para no perder el tiempo, vengo eligiendo. O sea, ahora el
tiene flipper, el último pick de la primera tanda.
De la primera tanda.
Antes de la tanda.
Exactamente. Denver Broncos, ya dijimos, necesitaba también un mariscal. Y también necesitaba cornerbacks, tackle ofensivo y ala cerrada. Muy similar a lo que necesitaba Oakland Raiders, quitando al mariscal porque Derek Carr se va a quedar, creo yo, muchos años más. El mariscal que va a draftear Denver Broncos es Drew Lock de Missouri.
Usted lo tiene visto a Drew Lock, Aus.
Un Josh Allen con más precisión y yo te diría más o menos un poquito menos de piernas. Se mueve menos, como lo hace Josh Allen habitualmente con los Bills de Buffalo.
Ha corrido mucho Josh Allen este año.
Ha corrido muchísimo, sí. Pero tiene mucho más precisión. Tiene el mismo cañón en el brazo. Te tira un pase de 60, 70 yardas casi como si estuviera desayunando. Pero creo que va a tener una carrera un poco mejor que Josh Allen en la NFL. ¿Por qué? Porque es mucho más preciso en pases cortos y de media distancia que la NFL son clave.
Llegamos a la mitad de nuestro mock draft. Recordemos que hasta el pick 20 vamos a hacer. Cuando terminemos esta temporada de la NFL, ya con el Super Bowl y demás, en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo el 2.0, el 3.0, hasta llegar a abril, donde vamos a hacer obviamente una cobertura especial del draft, que será el 25, 26 y 27 de abril en Nashville, Tennessee. El segundo bloque de este programa especial Mock Draft, el 1.0, porque vamos a hacer varios. Este es el primero que hacemos en todo el ciclo.
Sí.
Porque el año pasado no habíamos hecho.
No, no hicimos.
Bienvenidos a los Mock Drafts de primer día, gente.
Exactamente. Lo hicimos, pero en el Twitter y en los primeros días de abril lo habíamos hecho. No con tanta antelación. Por eso está lindo jugársela un poquito más, ¿no? Con este tema de los Mock Drafts. Reiniciamos el reloj. De los dos minutos, porque la elección número 11 es de Cincinnati Bengals y me toca a mí.
Estaba a punto, pero porque me miro a mí, ¿viste? Y dije:
No.
Me encontré con un equipo de la FC Norte y ¿qué hago?
Creo yo, y sabrán ustedes estar de acuerdo o no, dependiendo, ¿no? Obviamente de su perspectiva, pero Cordy Glenn es el único tackle ofensivo de renombre y hasta ahí de Cincinnati Bengals.
Sí. Porque más, sí, rotundo.
Porque el resto, a ver, tenemos a Jake Fisher que estuvo lesionado, Bobby Hart, Cedric Ogbuehi que no jugó en todo el año. Draftearon un centro el año pasado, Billy Price, en primera ronda, que ayuda a la jerarquía de esa bolsa de protección. Pero el centro obviamente no se puede cargar a los cuatro que tiene enfrente. Necesita de otros cuatro compañeros. Y Cordy Glenn ha sido el único que ha evitado en grandes medidas que primero Andy Dalton, después Jeff Driskel sean duramente golpeados por los chicos que tienen enfrente con otro tipo de camiseta. Y la realidad es que yo veo de los que quedan, porque obviamente Jonah Williams es el mejor tackle ofensivo que hay en este draft, ya fue elegido. Me parece que el mejor que queda para elegir en nuestro mock draft, 3.35 libras. Una absoluta demencia.
Ya sé de quién habla.
Para el muchacho que no sé cómo le dirán. Yo acá tengo que le dicen The Massive. El masivo. Señor Cody Ford de Oklahoma, va en el pick número 11 a Cincinnati Bengals. Usted dice que ya venía pensándolo.
Sí.
Cuando dije 3.35, digamos.
No, es que cuando dijiste offensive tackle, creo que Cody Ford es el otro que merece el hype de estar en un top 20. Uh-huh. O sea, ya con el peso y la masividad a la espalda que tiene el masivo, por algo le dicen así, al señor Cody Ford, te das cuenta que tranquilamente va a poder jugar bien en la NFL.
Tenemos, ahora le toca al señor Agustín Espósito, si no me equivoco, dos veces consecutivas, ¿no? Exactamente. Bueno, en el primer caso se reinicia el reloj para un equipo que terminó 6-9 y un empate, sorpresivamente, sin head coach y sin playoff. Green Bay Packers.
A ver, Green Bay Packers. ¿Qué necesita? Safety, edge y un liniero ofensivo que vaya por adentro. Un guardia, preferentemente. Porque la línea ofensiva no ha protegido como en otros años Aaron Rodgers. Hemos visto a Aaron Rodgers tirar pases a la nada, al vacío, para más que nada sacarse la presión. Pero de todos modos, yo creo que esta puede ser una posición que puede verse en Green Bay, que la van a tomar desde el free agency. No creo que en el draft lo vayan a hacer, sobre todo con la selección de primera ronda que tienen. Ahora, ¿con qué nos quedamos? Tanto con safety como con edge. Edge, yo creo que es una posición que es de las más profundas, y creo que la mayoría de los que estamos viendo los jugadores para el draft es efectivamente una de las posiciones más profundas. Y me voy a quedar con alguien que hoy estuve analizando, que si bien creo que le falta para la NFL, creo que tiene que mejorar ciertas cosas, también creo que va a ser un mejor trabajo de lo que hizo Jaja Clinton Dix en su momento con este equipo de los Packers. También de la misma universidad que Clinton Dix, es que voy a seleccionar con el pick 12 del mock draft 1.0 de primero y 10 a Deonte Thompson, safety de Alabama.
Vi en su Twitter, @AgusExpósito8, que estuvo analizando detenidamente a Deonte Thompson, que no le dio un grade bastante alto como esperaba.
El grade que le di es titular. He analizado profundamente tres jugadores en esta clase. Ya se han ido los tres. Uh-huh. William Williams, Nick Bosa y Deonte Thompson. O sea, pick 1, 2 y 11 de este mock draft. Y creo que el 11 está justificado en Deonte Thompson. Porque es un jugador muy, muy atlético, pero que tiene ciertas cosas que mejorar en cuanto a lectura de juego. Creo que le va a servir mucho a Green Bay, porque es un jugador que les va a servir para las dos cosas que necesitan. O sea, un safety y presionar. Es el mejor safety presionando la caja. Y creo que hasta podría sacarse un estilo Green Bay con este pick. No sé si el estilo de Derwin James en el 17 del año pasado, pero un escalón menor tal vez.
Volvemos a reiniciar el reloj, porque esta vez le toca nuevamente al señor Agustín Espósito con Buffalo Bills, si no me equivoco.
Así es, me toca con los queridos Buffalo Bills.
Ahora no, ya no puede zafarse, ¿eh? No, ya lo hizo una vez,
ya no
puedo. Ahora tiene que ir con todo.
Y Bills no quiere intercambiar este pick. ¿Por qué? Porque todavía no salió ningún receptor. Entonces, ¿qué puede hacer
me gusta por dónde va
con este draft?
Zay Jones es el wide receiver 1.
Sí, ¿qué puede hacer Bills con este pick? Ir con el mejor receptor del draft. Y ese muchacho tiene nombre, apellido, no sé si tendrá dos nombres porque es abreviado.
Sí,
pero creo
lo
que
buscamos,
ya,
si quiere lo buscamos.
Ya ha sacado, búscamelo mientras doy el porqué del pick. Creo que Buffalo tiene que mejorar sí o sí esa posición, lo dijiste vos. Zay Jones es el receptor 1 de este equipo, que es un jugador que no sería titular en ningún equipo de la liga.
Ray McCloud jugó
bien, pero poquito. Y terminaron jugando con Foster, un undrafted de Alabama, que no había jugado mucho en Alabama, no jugó mucho en Buffalo tampoco.
Le fue bastante bien igual, ¿eh?
Le fue bastante bien. Yo creo que se va a quedar para el próximo año. Ha sido un descubrimiento de ese coaching staff. Pero Bills necesita lo que en el mundo de la NFL llamamos playmakers. ¿Y quién mejor para hacer jugadas que el mejor corredor de ruta, el de tal vez las mejores manos y tal vez el mejor all-around receiver, el receptor más completo que podemos encontrar en este draft? Estoy hablando obviamente de Enkil Harris, receptor de Arizona State.
Los Sun Devils, que la verdad que no han tenido una temporada olvidable, pero han tenido un jugadorazo en la posición de wide receiver como Enkil Harry, que por lo que estoy averiguando, mirá, tengo acá toda la data, 17 de diciembre del 97, 6'4", 1'93, mide una locura, pero se llama Enkil.
No tiene segundo nombre ni nada.
Enkil Harry, Enkil Harry. Ponemos de nuevo el reloj, en este caso me toca a mí, y me parece que me la dejaron muy fácil, chicos.
Atlanta.
Tengo los últimos tres picks míos, si no hay ningún trade ni nada, me encantan. Me encanta elegir por estos equipos porque la verdad es un desafío absoluto. En este caso, Atlanta Falcons. Un Atlanta Falcons que vos simulás cualquier temporada 2018 del Madden y Atlanta Falcons llega al Super Bowl.
Sí.
Sin embargo, está eligiendo en puesto 14 porque tiene una temporada muy rara en donde sus jugadores ofensivos la rompieron toda. Y perdió 9 partidos. O sea, una cosa bastante rara. Y voy a ir por el otro lado. Porque la ofensiva está bastante bien. La defensiva es la que tiene algunos inconvenientes. Algunos o varios. ¿Y por qué digo que me la dejaron sencilla? Porque yo leo acá Michael Bennett. No el Michael Bennett de Filadelfia. Sino el número 93 de la línea defensiva. Veo a Grady Jarrett. Veo a Terrell McLean. De Adrian Senat, un novato nose tackle que la verdad mucho no ha jugado. Justin Zimmer, no son jugadores de renombre para nada en la liga. Y se ha demostrado que Atlanta ha tenido problemas en el puesto de defensive tackle. ¿Y quién es el mejor defensive tackle disponible? Que no puedo creer que haya llegado hasta el número 14. El de Clemson, Christian Wilkins.
Me gusta.
¿Cómo puede ser que
Pero no coincido.
¿Cómo puede ser que Christian Wilkins haya llegado hasta este nivel de mock draft?
Me gusta, pero no coincido. Ya vas a ver por qué.
Bueno, no, está bien. A ver, soy yo el que elige, no usted.
Está bien,
usted. Atlanta Falcons se queda con Christian Wilkins. Defensive tackle de Clemson.
De todos modos, un pedazo de jugador.
Obviamente, obviamente. Y además, campeón nacional, ¿no?
Por si faltaba.
Un buen plus.
Olvídate. Próximo pick, si no me equivoco, es Washington Redskins. Y le toca al señor
Agustín Espósito.
3 de 4.
Estoy con todo en esta segunda parte. Me parece que el 3S me benefició mucho. A ver.
Está participando demasiado.
Sí,
me parece,
sí, ¿eh? Sí. Washington Redskins, NFC Norte, acá. No, AFC Norte sería. NFC Este, acá está.
NFC Este.
¿Qué necesita? ¿Protección al quarterback? Si es que no un quarterback. ¿Por qué no? Uh-huh. Creo que es una de las posiciones que tendría que mirar. Porque Alex Smith no sabemos cómo va a estar. De todos modos, creo que es una posición que también puede ver en free agency. Pero el salary cap de Redskins es bastante reducido. Y receptor necesita. A ver, receptor creo que puede encontrar en cualquier etapa de este draft. Si bien creo que es un equipo que podría ir por otro lado. Creo que sea, quien tire los pases en Washington, necesita protección. Y si tengo que ir con alguien para protegerlo, voy a ir con alguien que puede protegerlo en cualquier lugar de esa línea ofensiva. Estoy hablando de un jugador que jugó, de offensive tackle, de offensive guard y de centro. Todas con la Universidad de Kansas State. Entonces, con el pick número 15 del mock draft 1.0 de primero y 10, los Washington Redskins seleccionan a Dalton Risner, offensive lineman, de Kansas State.
Kansas State que no tuvo una temporada. No estuvo bajo ningún reflector la temporada de Kansas State. Pero.
La universidad donde salió Gramática. Y
¿Dalton Risner?
Creo que es uno de los mejores del draft. Creo que es el más completito en cuanto a las posiciones que puede ocupar en esa línea ofensiva. Una onda Isaiah Wynn el año pasado,
claro.
que fue seleccionado por Patriots, lamentablemente estuvo lesionado todo el año, pero Risner es algo parecido a Wynn, nada más que sin lesiones, porque Wynn tenía un historial de lesiones. Risner no lo tiene y creo que va a ser muy importante para Redskins tener un jugador así en la línea ofensiva.
Puesto número 16 y reiniciamos el reloj. Hoy lo hemos hecho trabajar al señor Vilas, ¿eh? No se puede quejar hoy. Puesto número 16, le toca al señor Nahuel Gara, que hace mucho está callado.
Estoy callado porque
le toca a Carolina
con este traspaso.
Le sacó bastantes palabras.
Sí. Pero los Panthers necesitan un tacleador ofensivo, alguien que defienda a Cam Newton, un inside offensive lineman, una bolsa que le ha provocado muchas lesiones a Cam Newton, porque si bien es un mariscal que corre, lo han sabido penetrar los edge de los equipos rivales. También puede ser un safety o un edge, pero lo primordial es proteger al mariscal, a Cam Newton. Y yo creo que el offensive lineman de Ole Miss, Greg Little, sería una muy buena incorporación para Carolina Panthers.
Greg Little, que de chiquito no tiene nada, ¿no? Pero...
No, para nada. No tiene nada
de chiquito. No tiene nada de chiquito. El apellido nada más. El apellido.
Exactamente. Justamente. Me gusta mucho este pick. La verdad es que en este caso voy a darle la derecha al general manager de los Panthers que tenemos acá en Nahuel Gala, porque Little es uno de los jugadores más infravalorados dentro de la posición en esta clase.
Tuvo tiempo para hacer esa lección. Sí, solo 2 minutos. Hace 10 minutos no habla.
Sí.
Lo estaba haciendo ahí. Estaba trabajando.
Tu último pick fue el de Miami en el 9.
El último de del draft del pasado.
No, el 10 de Denver Broncos.
Ah, Broncos.
El 10 de Denver Broncos.
También. Eligió el bloque pasado.
Claro. Reiniciamos el reloj. Y este me encanta, ¿eh? Este me divierte mucho. Cleveland Browns, puesto 17. Lamentablemente no está Seki acá, porque me encantaría que esté para poder hablar de Cleveland. Pero... tampoco tengo dudas acá, ¿no? Y yo siento que no le va a gustar al señor Agustín Espósito, pero a mí me encanta esta elección y por eso la voy a hacer. Yo estoy viendo acá un jugador que fue el rookie ofensivo del año, o va a ser el rookie ofensivo del año, el mejor quarterback del año de los novatos, estoy hablando de Baker Mayfield, con una potencia de... A ver, un liderazgo, obviamente, principal, innato, que ya... nació con él, un brazo muy interesante, pero pocas armas. Jarvis Landry es un jugadorazo y fue el wide receiver 1 y lo va a seguir siendo el año que viene, si no es que hacen alguna cosa media rara.
De esas que le gustan a Cleveland.
Exactamente, pero el resto, además de Antonio Callaway, que tuvo un buen año también, pero sí, no deja de ser novato, ¿no? En esta temporada, el año que viene será sophomore. Rashard Higgins, Ricardo Lewis, Damien Willis, Damian Ratley. ¿Quiénes son estos chicos? Necesitan hacerse un espacio en ese puesto. ¿Y quién mejor que el mejor wide receiver para mi gusto del draft? Junto con Denkiel Harry. No los puedo todavía disociar, los tendré que scoutear a los dos para ver quién es mejor que quién. Pero para mi gusto, en el pick número 17 del mock draft 1.0 de primera y 10, los Cleveland Browns eligen de Ole Miss a DK Metcalf.
Me gusta.
Me sorprende que le guste.
No. A ver,
sé que necesita tackle ofensivo Cleveland.
Sí.
Sé que necesita un edge, tal vez, un defensive end que acompañe a Myles Garrett. Pero me parece que wide receiver, con el brazo y el talento de Baker Mayfield, me parece que a DK Metcalf solito le va a ir bien, ¿eh?
La única duda que tengo con Metcalf es esa lesión del cuello que lo marginó todo el año, pero después sería mejor incluso que Enki Harris. Mi tema con él es las lesiones, por eso no es mi uno, pero me gusta la selección.
Reiniciamos el reloj y acá, bueno, le toca Minnesota Vikings al señor Agustín Espósito.
Otra vez.
Minnesota Vikings.
Minnesota Vikings, entonces, ¿qué necesita este Vikings? Proteger al quarterback. Y un linebacker. Anthony Barr ha bajado muchísimo el nivel esta temporada. Supongo que Vikings va a intentar recomponerlo. Pero de todos modos, este es un chico que anunció hace poquito que va a ir al draft. Y me sorprende que Devin White se haya ido antes que él. Sobre todo porque Devin White no tiene algo que este chico sí. Se llama instintos. Y es importantísimo para jugar en la NFL. No tengo mucho más que decir de este jugador. Creo que es el mejor linebacker de este draft. Me sorprende que haya bajado tanto, incluso. Pero una posición 18, creo que para Vikings va a terminar siendo un steal, incluso sabiendo que tiene que proteger a su quarterback. Que creo yo, por cómo se está dando este draft, van a pasar otras cosas que, imagino un trade en segunda ronda, por ejemplo, que va a permitir elegir un liniero ofensivo, en la segunda ronda. Por eso, con el pick 18 del mock draft 1.0 de primero y 10, los Vikings de Minnesota eligen a Mac Wilson, linebacker de Alabama.
Medio tapado, ¿no? Mac Wilson, no por estar en Alabama, obviamente. Es una vidriera estar en Alabama.
Sí, sobre todo. Es todo lo contrario, está tapado.
Exactamente, pero no se ha hablado tanto de él en muchos mock drafts. sobre todo porque en su posición está esta mega estrella que pintan que va a ser Devin White en la liga, ¿no?
Sí, a ver, creo que Mac Wilson, Devin White es la estrella, uh-huh. en esto voy a coincidir, y creo que Mac Wilson es ese típico jugador al estilo Luke Kuechly, que
sí.
por ahí vos no lo nombrás por 8 o 9 semanas, pero el tipo igual te está haciendo 6 o 7 tackles por partido. Creo que Mac Wilson tiene esa regularidad en la posición de linebacker y por eso creo que sería una incorporación bastante importante para este equipo de Vikings que necesita ayuda de los linebackers.
Por anteúltima vez en el programa, reiniciamos el reloj. 2 minutos para el señor Nahuel Gala. Tennessee Titans quedó a 2 anotaciones de la postemporada. Una anotación y un gol de campo. Y a ver a quién elige.
Bueno, Pittsburgh Steelers terminó por el empate en la primera semana contra Cleveland en la disputa por la AFC Norte con Baltimore y quedó eliminado de playoffs. Ambos necesitan esquineros. Yo sé que Pittsburgh lo necesita quizás más desesperadamente que Tennessee, porque Tennessee, a pesar de que tiene a Malcolm Butler, que no tuvo una buena temporada, tiene a Dory Jackson. Podría haber un último traspaso con Pittsburgh Steelers. Porque si bien los Steelers necesitan a un esquinero, esquineros libres quedan. De los quizás más destacados, uh-huh. Greedy Williams de LSU y DeAndre Baker de Georgia.
Sí.
Pero
¿quiere proponer un trade?
Quiero proponer un trade.
Bueno, ¿qué me da? Yo le doy la 20.
Usted me da la 20.
Sí, 19 por 20.
19 por 20. ¿Y qué podríamos intercambiar?
No lo sé, un paquete de sneakers. Unas pituzas.
Marshawn Lynch como general manager.
Claro. Bueno, entonces me toca a mí. Intercambiamos esta elección.
Y pero usted,
¿no
qué me da?
Nada más.
Y yo le doy la 20.
En realidad, caso, el que está llamando en el teléfono es Pittsburgh.
Claro.
Pittsburgh está diciendo.
Claro, Pittsburgh pide. Porque usted tiene la misma necesidad, le puede sacar el cornerback que sería de
su Franco López Larrañaga.
Sí.
Tiene que decirle al señor Nahuel Gala: bueno, hacemos 19 por 20 y te doy esto, además.
Una tercera ronda del año que viene.
Sí, pero también necesito un wide receiver.
Bueno, James Washington.
Nah, un poquito más.
No te voy a dar Antonio Bravo.
No.
A ver, no sé.
No sería justo escalar una posición más del draft. Por Antonio eso. Brown sería un robo.
A lo sumo, ahí te doy Antonio, no te darías
te doy a 20. Antonio Brown, la elección 20 y 2 primeras rondas.
¿Qué se está regalando?
¿Me estás regalando todo?
La franquicia.
Le estás dando a Antonio Brown a...
No, y vos me das 2 primeras rondas. Yo te doy a Antonio Brown y la 20. Y vos me das la 19 y 2 primeras
Totalmente
rondas.
Totalmente aceptado.
Perfecto.
Entonces, pasemos limpio para anotar y que la gente sepa. Pittsburgh Steelers elegirá con la posición 19, Tennessee Titans con la 20, y además los Titans reciben una primera ronda más.
No.
Dos primeras rondas más.
Claro, dos primeras.
2020-2021. Me gusta ese trade ahora.
Esa va para Pittsburgh y a Tennessee viene claro, Antonio Brown.
Solo Antonio Brown. Y la 20, y la elección.
Algo 20, ¿no? Exagerado creo por Tennessee, pero... Creo por Pittsburgh en este caso.
Exactamente. Pero bueno.
A ver, pasemos la limpio.
Pasamos en limpio. Antonio Brown y la elección 20 de este draft va a Tennessee. Y la elección 19 de este mock draft y la primera ronda del 2020 y 2021
van a Pittsburgh.
De Tennessee, ¿no?
Exactamente.
Ponemos nuevamente el reloj y entonces me toca a mí elegir en la posición 19. Gracias, Antonio Brown, por los servicios prestados en Pittsburgh. No lo veo en Tennessee a Antonio Brown, la realidad. Pero bueno, hay que jugar. Hoy dijimos que íbamos a jugar.
Claro.
Me toca elegir a mí. Pittsburgh. Yo creo que tiene una necesidad primordial en la defensiva profunda. En la posición de D-back. Defensive backs. Hay un muchachito que se llama Artie Burns, que al señor Agustín Espósito no le gusta mucho.
¿A qué fanático de Steelers? Artie Burns, por favor, levante la mano y voy a hacer como en el episodio de Homero.
Claro.
Que pregunta a alguien, ¿sabe cómo volver a casa? Y bueno, ya sabemos qué pasa con la gente que sabe cómo volver.
Corey Sensabaugh tampoco es de su agrado.
No me disgusta, pero no es receptor, no es esquinero 1.
Y yo la verdad que estoy preparado, obviamente, Gala me leyó la mente cuando me propuso este trade. Y como fanático de Pittsburgh que es, lo sabía, la necesidad de esquineros. De defensivos profundos, pero sobre todo de esquineros. Y yo me voy a quedar con un esquinero que ha jugado una muy buena temporada, que estuvo muy cerca de ir a postemporada. Un partido muy interesante que le jugó su equipo Alabama, pero no pudo. Llegó hasta ahí, quedó quinto y después terminó ganando su bowl, si no me equivoco. Estoy hablando del esquinero de Georgia, DeAndre Baker, que será elegido por Pittsburgh en la elección 19 del Mock Draft 1.0 de primera y 10.
Creo que ahora cae maduro el pick de Tennessee, ¿no?
Y exactamente.
Pues,
Greedy Williams es en algunos mock drafts la segunda elección para San Francisco.
Puede ser.
El que va a elegir ahora Tennessee.
Armas of mock draft.
Es muy raro.
No se venda porque ahora tiene que explicar por qué va a elegir un esquinero y no va a elegir un receptor, por ejemplo.
Ponga reloj, que ya se.
Ponga reloj, señor Jonathan Vilas. El último pick de este mock draft en vivo, ¿no? Porque vamos a terminarlo a este mock draft cuando estén todas las elecciones. Es para Tennessee Titans, que ya tiene a Antonio Brown, ¿y a quién va a elegir?
Claro, no necesita más un receptor porque tiene al mejor de la liga en sus filas. Mariota va a jugar con él y con Derrick Henry como running back, un muy buen trío a mi gusto a futuro. El esquinero que va a elegir es Greedy Williams de LSU.
Los dos minutos más cortos de la historia de la radio.
Es el pick menos pensado de la historia del draft y de los mock draft.
Greedy Williams, o sea, que Tennessee en 5 minutos se quedó con Antonio Brown y con Greedy Williams.
Pero sin futuro.
Sin futuro, exactamente. ¿Qué les pareció? ¿Los pasamos en limpio? Quedan 5 minutos.
Los tengo acá con la elección número 1 de Arizona Cardinals. Eligió a Nick Bosa. Los 49ers con la 2 a Quinnen Williams, defensive tackle de Alabama. Los Jets también fueron con un hombre a Alabama. Habló de Jonah Williams, el offensive tackle. En el caso del puesto número 4 para los Raiders, Clelin Ferrell, defensive end de Clemson. Con el número 5, Buccaneers, Byron Murphy de Washington, el esquinero. El 6 y el 7 fueron corebacks. Giants eligió a Kyler Murray, el coreback de Oklahoma. Y los Jaguars eligieron a Dwayne Haskins, coreback de Ohio State. Los Lions fueron con Devin White, linebacker de LSU. Y acá empezó el quilombo. El puesto número 9, Buffalo Bills, le intercambió a los Dolphins de Miami. Un intercambio entre rivales de división. Ahí en la AFC este. Le dio por ese pick 9, el pick número 13, más una cuarta ronda de este año, de 2019, y una tercera ronda de 2020. Tal vez un poquito sobrevalorado, pero teniendo en cuenta que supuestamente Dolphins elige a Will Greer, coreback de West Virginia, está eligiendo a su coreback del futuro, así que vale la pena el precio. En el puesto número 10, los Broncos eligieron a Drew Lock, coreback de Missouri. Los Bengals fueron con Cody Ford, offensive tackle de Oklahoma. El caso de los Packers, de Deontay Thompson, defensive back de Alabama. Los Dolphins con ese pick que le dieron los Bills. En Kill Harry, wide receiver de Arizona State. Pasando a Atlanta Falcons, Christian Wilkins, el defensive tackle campeón con la Universidad de Clemson. Los Washington Redskins eligieron a Dalton Risner, offensive lineman de Kansas State. Carolina Panthers fue con otro liniero ofensivo, en este caso un tackle ofensivo, Greg Little de Ole Miss. Otro hombre de Ole Miss salió en el pick número 17, en el caso de los Cleveland Browns, con DK Metcalf, el receptor. Minnesota Vikings con el 18, Mac Wilson, linebacker de Alabama. Los Titans y los Steelers hicieron un lío en este draft, pero me gusta muchísimo el lío que se hizo porque intercambiaron pick 19 y 20. Entonces, Titans dio el pick 19 más una primera ronda de 2020 y una primera ronda de 2021, o sea, sus tres próximas primeras rondas, por la primera ronda de Pittsburgh, el pick 20, y Antonio Brown, uno de los mejores, si no el mejor receptor de la liga. Con esa selección, Pittsburgh eligió a DeAndre Baker, cornerback de los Bulldogs de Georgia. Y con la selección que le había dado Pittsburgh, que le intercambió este equipo de los Titans, se fue otro esquinero, Greedy Williams, de LSU.
Perfecto, impecable. Salió mejor imposible.
Se notaba un poco que el general manager de Tennessee Titans es de los Steelers. Le dio dos primeras rondas futuras. Se quiere asegurar el futuro para el
conjunto. Yo lo hubiera pagado. Yo hubiera hecho este mismo trade. Hubiera sacado alguna ronda baja más de Steelers. Sí. Pero me parece un buen trade. A ver, estás todavía en el ocaso. Todavía está en la cima de su carrera, Brown. Uh-huh. Y lo va a estar dos o tres años más.
Sí, el tema.
Esto es lo que hace el Madden. Esto te enseña el Madden.
Esto te enseña el Madden, exactamente. Mañana vamos a tener a Nico Pérez Trench en el piso, con mi invitado, el gestor de la cuenta de NFL Argentina, reconocido hincha de los Patriots, y vamos a estar hablando, justamente aprovechando su presencia, de la final de conferencia de la AFC, todo lo que tienen que saber los fanáticos de Kansas City y los fanáticos de New England sobre este partido. Vamos a tener la opinión de él, nuestra obviamente opinión, durante una hora, mañana a las 4 de la tarde. Y ahora, post programa, además de subir el programa a Spotify y a TuneIn, donde ya lo pueden, ya saben que lo pueden encontrar media horita más o menos después de que termine el programa. Nos vamos a quedar terminando este mock draft para subirlo de manera oficial.
Estén atentos al Twitter. La cuenta de Instagram también. Mira, sigue el reloj.
Sigue el reloj sigue.
Porque
obra de arte del señor Jonathan
Miller. Si las condiciones técnicas están dadas, del 21 al 32 vamos a estar transmitiéndoles en vivo por Instagram este final del mock draft con los últimos 12 picks que quedaron.
Exactamente. Primera y 10 en Instagram, primera y 10 en Facebook y en Twitter, @1y10. Ok. Agustín Espósito, un placer, nos vemos mañana.
Un placer como siempre, qué lindos son los mock drafts. Me encanta esta época del año. Nos vemos mañana, linda charla vamos a tener seguramente con Nico Pérez.
Aproveche al señor Antonio Brown y gracias por las dos primeras rondas.
Bueno, Seattle Seahawks está en el reloj ahora.
Ah, exactamente, y Seattle Seahawks va a seguir estando porque si nos siguen en Instagram van a poder ver en un ratito la continuación de este mock draft de primera ronda. Nahue, un placer.
Un placer, nos vemos mañana.
Johnny Vila lo nombré 4, 5, 6 veces más o menos hoy en el día.
Pero Aldi, Lana no.
Aldi Alonso en los controles, Johnny Vila en los efectos técnicos y efectos...
Encargado
del reloj, exactamente. Mi nombre es Franco López de Arraña, nos vemos mañana desde las 16 horas en un nuevo programa con invitado de Primera y 10.